Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España no modifica el nivel de alerta sanitaria por el brote de coronavirus, es decir, se sigue en fase de contención del COVID-19. De momento, desde el Ministerio de Sanidad no van a plantear medidas tan drásticas como las adoptadas en Italia, donde desde hoy los colegios y las universidades permanecen cerradas. También se esperan órdenes comunes desde Bruselas para actuar en temas como las competiciones deportivas. Son algunos de los mensajes que acaba de dejar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia que sigue Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues a pesar de que el número de casos que se sitúan a esta hora en 234, 41 más que ayer, y de que hoy hemos conocido el tercer fallecimiento por coronavirus, una mujer de 99 años con patologías previas en la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de asegurar que España sigue en la fase 1 frente al coronavirus, o lo que es lo mismo, que la situación está bajo control.
Que seguimos estando en una fase de contención, que España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus.
En una comparecencia que sigue en marcha a esta hora, el ministro ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos, se ha puesto a disposición del Congreso para compartir información con los grupos parlamentarios y ha avanzado que pedirá un refuerzo de la coordinación europea en la reunión que los ministros de Sanidad van a mantener mañana en Bruselas.
El coronavirus, que ha sido el último motivo de enganchada entre PSOE y Podemos, mediante una guía improvisada, el Ministerio de Trabajo, controlado por los de Pablo Iglesias, se comprometía a facilitar el cierre de empresas por riesgos en el trabajo a causa de la neumonía. El anuncio no ha gustado a los empresarios, pero tampoco a los sindicatos, que criticaban la improvisación y acusaban de generar alerta. Sanidad hoy le ha dicho a Trabajo que las pautas en esta crisis sanitaria las marca su departamento. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, no se da por aludida.
De verdad, yo creo que con los temas de salud pública no se juegan cuando hay temas delicados, ¿no? Todas debemos estar a la altura. Es que no hay que retirar la guía. Esta es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos y todas, y por supuesto el Ministerio de Trabajo.
Conclusión, Trabajo no retira su guía a pesar de las críticas de sindicatos y patronal, y a pesar también de que el propio Ministerio de Sanidad les ha dicho que la competencia es suya. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Pues Luis, que uno de cada cuatro hogares en España está en riesgo de pobreza. Es la cifra que destaca el Banco de España, a pesar de que reconoce se ha mejorado desde 2013 en las cifras de riesgo de exclusión social. Seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea. El Supremo ha confirmado la estafa piramidal del Fórum Filatélico y establece penas de cárcel que van de los 6 meses a los 11 años para los 16 acusados por estafa, falseamiento, insolvencia y blanqueo. Estafaron más de 3.000 millones de euros a más de 190.000 personas. Y el régimen turco ha enviado a 1.000 agentes de las unidades especiales de la policía a la frontera con Grecia para evitar las devoluciones en caliente de los inmigrantes que están intentando cruzar a Europa. Turquía habla de 4.900 personas. Los migrantes denuncian la brutalidad con la que están siendo tratados en esta frontera entre Grecia y Turquía, lo que se suma a las duras condiciones meteorológicas que están soportando.
Hoy miramos a la Copa del Rey. Granada y Athletic de Bilbao disputan un puesto en la final, José Luis Corrochano.
De este partido, que se juega a las 9 de la noche en Los Cármenes, sale el rival de la Real Sociedad para la final de Copa. Acude a este partido con ventaja de 1-0 el Athletic de Bilbao, que ha sido despedido así en Bilbao por sus aficionados. Es día histórico para el Granada. Vamos a conocer noticias de este partido. Granada, Jorge de la Chica.
Los dos equipos van a actuar con defensa de 5. En punta del Granada debe situar a Machís, Carlos Fernández y Antonio Puertas. El Atleti, que ha volado hoy precisamente, como hemos escuchado, a Granada, Raúl García y a Williams. 600 aficionados del Bilbao ya están en Granada. Ambos equipos se encuentran concentrados a la espera del partido. Y dos anécdotas. Esta mañana se ha izado la bandera del Granada en la Torre de la Vela de la Alhambra, y la Orquesta Ciudad de Granada, que mañana precisamente actúa en Bilbao, ensaya a estas horas bajo la bandera del equipo de Los Cármenes.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Asunto coronavirus en el deporte. Son noticias que ya conocíamos, pero que se van confirmando. El Atalanta confirma en sus redes sociales que la UEFA les ha informado que el Valencia-Atalanta va a ser a puerta cerrada. Y ya sabemos también que el Inter de Milán-Getafe es también a puerta cerrada y sin prensa. Y en la Euroliga, recuerden que en el día de hoy el Valencia-Milán es también a puerta cerrada.
pues te acabamos de contar, Marta, la última hora sobre el coronavirus en España. De momento, lo decía el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, vamos a seguir en esa fase de contención. Siguen aumentando los casos. Hemos contado también esa tercera muerte. Se trataba de una mujer con una edad muy, muy avanzada,
sí,
99 años,
sí.
años. Aunque, bueno, en toda Europa se han alcanzado ya 3.000 contagios y hay 100 fallecidos, la mayoría de ellos son en Italia. De ahí que el gobierno italiano haya decidido implementar medidas drásticas para evitar la expansión de esta enfermedad.
Así, de momento nosotros, como dices, estamos en esa fase 1 de contención, pero en Italia, pues ayer conocían ese decreto del cierre de todas las escuelas, las universidades del país, de momento hasta mediados de marzo. Y luego ya se irá viendo, según evolucione esta crisis, y ya valorarán si es necesario que ese cierre se extienda más a tiempo. No hay que olvidar que Italia, en Italia está el epicentro de esta crisis europea del coronavirus.
Bueno, el problema en Italia tras esta medida es obvio. Seguro que te puedes poner tú en ese escenario.
Imagínate, claro.
Tú tienes hijos, estás trabajando, de pronto te dicen que no van a ir al colegio porque los cierran hasta el día 15. No hoy ni mañana, no. Al menos hasta el día 15, ya veremos qué pasa después. ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Qué han hecho los italianos con los pequeños que no han ido ya al colegio? Bueno, pues es el caso de una familia de Roma. Tienen dos hijos, 11 y 13 años. Se llaman Matilde y Alexandro. Están en casa, organizándose, bueno, con las instrucciones de sus padres. Matilde, la pequeña de los dos hijos, como cualquier niño ajeno a esta situación, bueno, está contenta. Ella está contenta por no ir al colegio.
Yo soy muy contenta de no ir a clase. Pero lo siento mucho porque me gusta pasar el tiempo con mis compañeros.
Bueno, es el sueño, ¿no?, de todo niño, no tener que ir al cole, aunque te lo pases bien con los compañeros del colegio. Samuel es el segundo de 7 hermanos. Ellos viven en Turín, es una familia numerosa de Turín. Y nos contaba, pues, que está tranquilo, pero que ya ha retomado las clases desde casa, nos ha librado
de
las clases.
Al cole, yo estoy bien y tranquilo. Hasta ahora parecían vacaciones. Iba siempre a jugar a baloncesto en el parque. Desde hace 2 días estoy siguiendo las clases online de mate y física. La cosa buena es que me puedo despertar cuando quiero.
Vaya, bueno, no tiene que madrugar.
Yo creo que lo celebran los
el
peques. El problema es para los padres, porque claro. Si no, escucha, Caterina, 12 años. A ella, mira, no tanto, no le ha gustado tanto, porque eso de estar en casa, pudiendo ir al colegio, pues claro. que no le gusta.
Estar en casa es un infierno porque no se puede salir y está todo cerrado. Desde ayer los profes se han aprovechado y nos han puesto un montón de deberes.
Ah, amiga.
Claro,
amiga,
claro, estar en casa no quiere decir estar sin hacer nada.
Amiga, claro. El problema es que te han puesto muchos deberes. Bueno, pues los peques se lo ven de distintas formas. Algunos lo celebran, otros como Caterina no tanto porque... Claro. Les han puesto un cerro de deberes que no veas. Pero claro, aquí el problema, Marta, es cómo se organizan los padres. Así que a la 1:10 vamos a hablar con un padre que está en Italia. Él está en Roma, es Emanuele. Es padre de una niña de 11 años y vamos a ver qué es lo que ha hecho con ella. Emanuele, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo has podido organizarte con tu hija? Que imagino que no habrá sido fácil.
Pues no, la verdad, pues aquí la situación se está volviendo un poquito pesada y nada, bueno, hasta ayer aquí en Roma era todo bastante normal, había un poquito menos gente por la calle, pero a partir de hoy pues ya será un poquito más duro.
Uh-huh. Manuel, ¿cómo habéis vosotros esa decisión que ha tomado el gobierno de cerrar los coles y las universidades en toda Italia? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué opináis los italianos? ¿Os parece bien, mal? ¿Lo veis lógico?
Bueno, yo creo que es normal porque ya llevamos 2 semanas que toda la parte norte de Italia está todo prácticamente parado. Colegios, el trabajo, la gente trabaja desde casa y pues era raro que el resto de Italia pues viviera normalmente. Entonces, a mí me parece muy bien que hayan cerrado todo la mitad de marzo.
¿Cómo es el día a día en Roma tras desatarse este brote? Primero en el norte del país, después la alerta se ha extendido por toda Italia y vemos, nos llegan imágenes de monumentos que habitualmente están repletos de turistas, que estos días están prácticamente vacíos.
Es un shock porque no estamos acostumbrados aquí, sobre todo ahora que empieza la temporada de turismo y está todo bastante vacío, pues la gente se queda en casa y además el problema es que no sabemos de qué se trata el virus, entonces es un poco raro, es una situación un poco bastante rara.
Uh-huh. Manuel, ahora mismo tu hija de 11 años se ha quedado en casa, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, además ella estudia en el Colegio Español El Cervantes y también en Cervantes no saben lo que va a pasar desde hasta la mitad de marzo y ayer por la tarde llegó la comunicación del Ministerio de Educación y nada, pues a lo mejor estudiarán desde casa con el ordenador o a lo mejor habrá una prolongación del año escolar.
¿Y con quién la habéis dejado, Emanuele?
Yo tengo la suerte de estar en casa de mis suegros, así que está ahí en casa.
Ajá. Habéis tenido que tirar de los abuelos, claro.
De la familia, sí, claro.
Pero esto es un problema, porque en tu caso puedes disponer de tus suegros, que la peque esté con los abuelos, pero no todos los padres tienen esa opción, claro. Eso, imagino que en el entorno en el que te mueves habrá casos de todo tipo.
Sí, hay padres que se quedan en casa, que, bueno, hay que decir que, por ejemplo, en el norte, ahí la gente trabaja desde casa, así que es un poquito más fácil. Uh-huh. Entonces yo creo que en los próximos días pues la gente se organizará en la mejor forma posible para resolver este que es un problema real.
Uh-huh. Emanuele, yo no sé si en Italia pasará como en España, supongo que sí, que están los grupos de WhatsApp de los padres, de los...
Sí, claro.
Que no sé si también tenéis...
Desde ayer tengo el móvil que está...
Claro.
Bueno. Ardiendo.
Que está ardiendo, ¿no? Supongo que, claro, todos los padres, sí, en el momento en el que recibís esa noticia, en el grupo de WhatsApp, pues habrán contado las complicaciones que estarán teniendo algunos para poder colocar a los niños.
Sí, claro. Pues lo único que yo creo que habrá que esperar uno, por lo menos hasta el lunes, para ver un poco cómo organizar la cosa.
Claro, nos decías que hay gente que trabaja desde casa, eso el que pueda, el claro, que pueda acceder al teletrabajo, pero no todo el mundo, el que tenga un sitio físico en el que obligatoriamente tenga que ir.
Sí.
Pues hay fábricas, y eso lo venimos contando también, que hace ya días que han cerrado en el norte de Italia.
Sí, 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 sí. Pues tendrán que contratar un canguro, y claro, esto a nivel económico es pesado.
Bueno, pues el caso de Manuel es el de miles de padres italianos que hoy se las han tenido que ingeniar para colocar a los niños que van a estar sin cole, al menos ya decimos, hasta el 15 de marzo. ¿Cómo se llama tu hija, Manuel?
Miriam.
Bueno, pues le das un beso de nuestra parte, que para los niños, para la mayoría de niños, no ir al cole a veces es una fiesta, ¿no? También.
Sí, para ellos sí, es más... lo mejor que les pueda pasar.
Bueno, pues le das un beso de nuestra parte. Manuel, un vale, fuerte abrazo y gracias por atendernos a Mediodía Cope.
De nada, hasta luego.
Gracias, Emanuele.
Bueno, pues aquí hay de todo, ¿eh? Vemos cómo algunos celebran no tener clase, otros no tanto, y el problema, pues ya lo han visto, es para los padres. Al margen del coronavirus, seguimos con otras historias que nos preocupan, Marta. A pesar de las que se está hablando poco, hay interés por parte de ciertas administraciones de que se hable poco de este problema, porque mañana se cumple un mes del derrumbe del vertedero de Zaldívar, en el que siguen enterrados dos trabajadores. A día de hoy se mantiene la búsqueda y la familia de Alberto Sololuce y de Joaquín Beltrán mantienen la misma angustia del primer día.
Bueno, en Mediodía Cope hemos hablado con el portavoz de la familia de Joaquín Beltrán y lo que nos ha explicado es que lo que piden en estos momentos es una persona muy especializada que se ponga al frente de las labores de búsqueda que se están haciendo en este vertedero, que no son nada fáciles. Lo que nos cuentan es que hay recursos técnicos, pero falta alguien que coordine todas esas labores. Nos han contado también que la empresa que gestiona el vertedero no está colaborando tal y como debería, y en especial en aportar toda la documentación que ayude a esas labores de búsqueda.
Esto es un escándalo que está demostrando las vergüenzas de ciertas administraciones. Bueno, queremos acercarnos a la zona más próxima al vertedero. Hemos podido hablar con Oyer, uno de los vecinos del cercano pueblo de Eibar. Nos ha contado que el apoyo de la familia en estos momentos es máximo.
Ahora has encontrado a las personas. Has encontrado a las personas, que es lo importante. sobre todo para que la familia pues por lo menos descanse y por lo menos acabe el sufrimiento de estar esperando cuando le van a encontrar o cuando no, que después de un mes, pues hombre, ya te apetece que lo busquen.
Bueno, es un sentimiento compartido por todos los vecinos de la zona, como Vanessa, que además de vecina, también preside la Asociación de Comerciantes de Eibar. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis lógicamente del lado de la familia de Alberto y Joaquín, ¿no?
Desde luego que sí. No quiero ni pensar en estar en su lugar. Ya hace un mes que han desaparecido y que, bueno, o sea, ni pensar quiero cómo pueden estar pasando estos momentos.
¿Se podía haber hecho más, Vanessa, para encontrar a estos dos trabajadores?
Pues yo quiero pensar que están haciendo todo lo posible. Parece ser que sí que dicen que no hacen todo lo posible. No tengo los conocimientos técnicos ni la suficiente información como para hacer una afirmación así. Yo quiero pensar que sí, pero eso, de ahí está mi duda.
Vanessa, vosotros, ¿cómo estáis en todo el tema de la contaminación? En su momento hablamos con vosotros y estabais preocupados sobre todo porque os decían una cosa un día, otra cosa al día siguiente, que si abrir las ventanas, que si no abrirlas, que si se podía pasear tranquilamente, luego que no. No sé en qué punto estáis ahora mismo.
Bueno, a ver, después de que el primer análisis de dioxinas y furanos salió así, también es verdad que fue en un punto muy concreto, muy cerca del fuego, que en su momento se explicó, pero yo creo que vivimos en una sociedad, ¿no?, que enseguida se expande todo y todo va muy rápido y, bueno, pues la gente se alarma, como es lógico, ¿no? Hay un por desconocimiento o por lo que sea, pues nos alarmamos todos.
Pero después, más tranquilos estáis, ¿no?
Hombre, sí, estamos mucho más tranquilos porque después ya salió el segundo análisis y vimos que, bueno, que la cosa había cambiado radicalmente. De hecho, en Eibar, pues eso, pues el aire, no, o sea, no 100%, no vamos a decir que está, ya. Desde luego que no. Pero bueno, pues que no era tan preocupante como parecía al principio.
Y tenéis claro, desde luego, a qué ateneros, que era vuestra principal queja en su momento. Gracias, Vanessa, por haber
Muchas
estado
gracias.
Con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí, los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y continuamos a vueltas con el coronavirus. Desde el Ministerio de Sanidad no se va a modificar la alerta sanitaria, pero sí seguimos actualizando los datos que continúan aumentando, Marta Ruiz.
Sí, de momento nos quedamos en esa fase de contención. Las cifras que ha dado Sanidad son 234 positivos, 41 más que ayer y 3 fallecidos por coronavirus, todos ellos de avanzada edad y con patologías previas. La Comunidad de Madrid, con 90 casos, es la que más infectados tiene. En Italia hoy pasan la primera jornada con 8 millones de escolares y 2.100.000 universitarios en casa por el cierre de los coles y las universidades hasta mediados de mes. Emanuele tiene una hija de 11 años, vive en Roma y ha estado con nosotros en Mediodía Cope.
Yo creo que es normal porque ya llevamos 2 semanas que toda la parte norte de Italia está todo prácticamente parado. Colegios, el trabajo, la gente trabaja desde casa. Pues era raro que el resto de Italia pues viviera normalmente. Entonces a mí me parece muy bien que hayan cerrado todo.
En Mediodía Cope hemos estado en Italia, pero también hemos vuelto a Zaldívar, en Vizcaya, a punto de que se cumpla un mes del derrumbe de ese vertedero en el que quedaban sepultados Joaquín y Alberto, y allí siguen estos dos trabajadores para sufrimiento de sus familias. Algo que tienen en mente todos los vecinos de la zona, como Vanessa de Eibar.
Yo quiero pensar que están haciendo todo lo posible. Parece ser que sí que dicen que no hacen todo lo posible. No tengo los conocimientos técnicos ni la suficiente información como para hacer una afirmación así. Yo quiero pensar que sí, pero eso, de ahí está mi duda.
La situación del vertedero es complicada, cualquier movimiento puede provocar un nuevo derrumbamiento, además de que se han mezclado residuos tóxicos con no tóxicos. Se ha cuestionado la gestión del Ejecutivo Vasco, pero ahora lo importante es que el sufrimiento de las familias de Joaquín y Alberto no caiga en el olvido. En Mediodía Cope también vamos a estar en la frontera de Turquía con Grecia, y el codirector de la tarde, Fernando de Aro, está siendo testigo de la crisis migratoria por la política del régimen de Erdogan frente al ataque del régimen sirio a sus tropas, y te vamos a explicar la última propuesta del gobierno para afrontar el problema de las pensiones.
Bueno, y te estamos precisamente contando eso. Quiere reducir el gobierno los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados. Además, se plantean endurecer los requisitos para poder jubilarte de forma anticipada. Y por esto estamos preguntando hoy, Marta, en Mediodía
sí,
Cope.
Tú tienes plan de pensiones. ¿Qué esperas de tu pensión cuando te jubiles? 637-23000. ¿Te preocupa la pensión? Te vamos a explicar hoy en Mediodía Cope la nueva propuesta del gobierno para hacer frente a este problema de las pensiones. Tú tienes un plan de pensiones privado. 637-23000.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Y atentos a esta sentencia que nos llega del Tribunal Supremo y que confirma, Marta, que la picaresca no tiene límites. Los protagonistas son 4 hermanos ya maduritos. Eliria tiene 67 años, Eugenio 66, Claudina 64 y la pequeña Rosa María tiene 52. Los dos mayores orquestaron una auténtica estafa que no tardaron de imitar los dos pequeños.
Bueno, ¿qué es lo que hacían? Pues comenzaron a fingir depresiones severas y otro tipo de trastornos. En el informe médico del único varón aseguraba que padecía una depresión mayor con rasgos psicóticos severos y mutismo. Esto lo evaluó un médico de la Seguridad Social, que concluyó que su estado era como si estuviera en coma, como un vegetal, ausente, sin responder a estímulos vitales o auditivos. De hecho, el informe refleja que Eugenio dijo 2 o 3 palabras y ni siquiera frases.
Para simular ese estado no tenían problema en tomar pastillas y todo tipo de medicamentos para hacer ver que estaban en un estado vegetal. Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2009 y el fraude superó los 270.000 euros. Los hermanos no fueron juzgados hasta 10 años después de la estafa y el Supremo ha ratificado ahora la sentencia que les condena penas de entre 4 y 2 años de cárcel.
Bueno,
4 meses y 2 años de cárcel.
Van a tener que devolver esos 200.000 euros a las aseguradoras. El alto tribunal ha llegado a esta conclusión porque han intentado llevar la mentira hasta el final. De hecho, cuando la policía llamó a una de las hermanas, acudió en silla de ruedas. Los agentes tenían fotos de la mujer, de Eliria, haciendo vida normal e incluso cargando bolsas con compra. Le pidieron que se levantara y ella fingía pues como si estuviera gagá, vamos, que no podía ni moverse. No coló, lógicamente. Había pruebas. Se levantó.
Y han sido condenados. Primero, José Luis a un pueblo de León. La verdad, Marta, es que también es increíble el chollo que se ofrece en Sancedo, que es un sí, pequeño pueblo leonés. Uh-huh. Y si eres padre o madre y tienes hijos menores de 18 años, pues puede que sea tu oportunidad siempre. siempre y cuando te permitan trabajar desde casa, claro.
Bueno, hay un montón de maneras de combatir la despoblación en España, pero esta la verdad es que nos ha sorprendido, no la habíamos visto hasta este momento. El Ayuntamiento de Sancedo, ese pueblecito de 150 habitantes, está ofreciendo una vivienda totalmente amueblada, reformada, con bueno, una cifra pues bastante... bastante buena en cuanto al descuento, ¿eh? Un 80% menos.
No es poco, ¿eh? No, a ver, no. ¿Qué descuento, en qué sitio
vamos
te hacen
a ir
un descuento del 80%
ver, una vivienda?
Venga,
cuenta,
el precio se queda,
esto?
Venga, sí, en unos 40 euros. Esto sí, es una ganga y más pues si lo comparamos con el precio de la vivienda en cualquier sitio. ¿Por qué solo pueden alquilar las familias con hijos? Pues muy fácil, porque además de combatir la despoblación, lo que buscan en Sancedo, seguro que alguno ya se lo ha imaginado, es... que no se cierre el colegio.
Bueno, ¿cómo es esa vivienda? También es la siguiente pregunta que te haces. Primero, ¿por qué esta ganga? Y segundo, ¿cómo es esta ganga? Pues es la casa de Ocero, que era la del maestro antiguo del pueblo. Tiene tres dormitorios, dos baños, un patio delantero, un patio trasero. Pues vamos, está bastante bien, ¿eh? Es un lujo comparado con lo que nos encontramos en grandes ciudades como Madrid, la verdad.
Venga, ya sabéis, si estáis interesados tenéis hasta el 17 de marzo para presentar tu candidatura al Ayuntamiento de Ocero. Pero ojo, si eres el elegido, el contrato de alquiler, claro, aquí no hay que tener un poquito de compromiso, será como mínimo de 3 años.
Pues ya está, tendrás que ir a vivir a Sancedo, a este pueblo de León.
Bueno, ¿a ti cómo se te da el cuidado de las plantas?
Bueno, pues a ver, tengo un par en casa, las cuido. He de decir que alguna vez se me ha muerto alguna planta, porque soy un poco despistada y claro, cuando se trata de especies delicadas, pues no te puedes olvidar de regarlas, de ponerles el abono y esas cositas. Entonces, alguna vez se me ha marchitado alguna.
Vaya,
pero las
Dios.
Dos que tengo ahora mismo están preciosas, muy bonitas.
Bueno, fíjate en la historia que nos llega desde California. En Mendocino vive Cali Wilds, que era una mujer orgullosa de lo bien que se le daba el cuidado de una planta que tenía en casa, que sigue teniendo, uh-huh, vamos.
¿Sí?
Siempre llena de color... siempre perfecta, una planta de concurso, vamos.
Claro, Cali cuidaba la planta a diario, la regaba, la ponía a la luz natural e incluso no dejaba que nadie manoseara ese bonito ejemplar. Así ha estado 2 años. De repente pues llega el momento de trasplantarla y es aquí donde se da cuenta de que tanto esfuerzo, tanta atención en realidad pues no servían para nada, Antonio, no sí. servían para nada.
Nada, no servían de nada porque la planta... atentos, agárrate. ¡Era de plástico! Y esta señora ni se había percatado.
Bueno, Kelly ha compartido su sorpresa en Facebook. Yo la verdad es que me cuesta un poquito entender esto. Me parece un poco fuerte que en 2 años no te des cuenta de que la planta que estás cuidando es de plástico. También es verdad que hay ejemplares que los ves por ahí y están bastante conseguidos y tienes que tocar incluso la hoja para ver si es de plástico o es verdadera. Pero hombre, hay que prestar un poquito de atención, ¿no?
Bueno, más despierto parece estar nuestro último protagonista, al que se está buscando en Australia.
Bueno, ingenio al hombre la verdad es que no le falta. Ha sido capaz de robar un collar de Versace con una caña de pescar. No es broma, se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, se ve a este individuo hacer un pequeño agujerito en el cristal del escaparate, ahí introduce una caña de pescar y está el hombre 3 horas ahí, dale que te pego, para adelante, para atrás, hasta que consigue enganchar la joya y llevarse el complemento que está valorado en 1.000 euros.
Pues es un pico.
Pues no está mal, hombre, sí, es un sueldo, vamos, básicamente.
Ha sido Melbourne y la destreza de este caco, impresionado tanto que los usuarios que de las redes sociales han pedido que le dejen quedarse con el botín.
Bueno, es que son 3 horas que ha estado ahí el hombre invirtiendo su tiempo y ha llamado la atención, ¿eh? Esa capacidad de robar un collar de Versace con una caña de pescar, pero claro, no se puede llevar uno lo que no es suyo.